Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos al Mundo Criminal. En el programa de hoy hablaremos sobre el derecho a portar armas. Mi nombre es Zora, comenzamos. En el pasado programa hablamos de la terrible masacre del día 1 de octubre en Las Vegas, Nevada, donde un individuo comenzó a disparar desde el piso 32 de un hotel de la famosa ciudad, acabando con la vida de 59 personas y dejando más de 500 heridos, lo que configuró uno de los mayores ataques de estas características en la historia del país. Este hecho, para nada aislado en los Estados Unidos, ha vuelto a avivar el intenso debate acerca del derecho de cualquier ciudadano a portar armas. Mientras que sus detractores asocian su uso a las altas cifras de delincuencia violenta, sus defensores justifican su uso a causa de este supuesto incremento de la delincuencia y la criminalidad. Y a menudo apelan también a las amenazas a la seguridad nacional, ya sea, por ejemplo, el fomento durante el periodo de entreguerras del uso de las armas como prevención ante la supuesta amenaza comunista o actualmente ante el terrorismo yihadista. Para intentar arrojar algo de luz sobre este peliagudo asunto, contamos con los siguientes miembros de Crimina. Paco Bernabé, un placer volver a tenerte en el programa, doctor en criminología.
Hola, buenos días.
Buenos días. Contamos también con Javier Castro, criminólogo y filósofo.
Buenos días, Zora.
Buenos días. Con Asier Moneva, criminólogo y máster en análisis y prevención del crimen.
Hola, Zora.
Y también con Silvestre Cabezas, criminólogo y máster en análisis y prevención del crimen. Muchísimas gracias por estar con nosotros y buenos días, Silvestre.
Buenos días a ti también, Zora.
Bueno, pues como en el primer programa de la temporada estuvimos hablando de la masacre en Las Vegas, yo creo que mejor que Asier para enlazarnos estos temas, pues adelante.
Gracias, Zora. De hecho, no tanto gracias a Asier, sino gracias a Jerry Radcliffe, que es en realidad uno de mis autores favoritos y uno de los referentes mundiales en materia de criminología, policing y también es ex oficial de policía, que él hablaba del atentado de Las Vegas como un motivo gracias al cual no podremos encontrar soluciones al problema de las armas porque vamos a estar, digamos, envueltos en la búsqueda de una explicación de tal forma que nos vamos a distraer del fin principal que deberíamos estar persiguiendo, que sería buscar una regulación de armas. Y él dice que el hecho de no poder clasificar qué tipo de asesino es este hombre no está del todo mal. No está del todo mal porque en realidad va a poner el foco donde lo debe poner, que es quizá en prevenir este tipo de incidentes, no tanto resolviendo el tema de motivacional del asesino, sino regulando el tema de las armas. Y él dice, probablemente no podamos predecir este tipo de incidentes, probablemente tampoco podamos prevenir los homicidios ocasionales. Son hechos que escapan nuestro control, pero lo que sí que podemos hacer es reducir las oportunidades para asesinar. y esto es a través del control de las armas de fuego.
Esto es lo que te iba a comentar, esto es criminología ambiental pura y dura. Yo creo que en el anterior programa nos centramos un poquito más en la criminología más tradicional, de ver las motivaciones, características del asesino y de las circunstancias, pero yo creo que por lo que estás comentando, Asier, es más estudiar o analizar el evento como algo conjunto e independientemente de la motivación, sino reducir un poquito lo que son las oportunidades, ¿no?
Realmente la pregunta principal que hay que resolver es ¿por qué ocurrió ese incidente? Pues porque pudo. ¿Y
exacto.
por qué pudo? Pues porque tenía acceso a armas.
Claro.
¿No? ¿Por qué tenía acceso a armas? Por la regulación actual de los Estados Unidos.
Pero bueno, la segunda enmienda de los Estados Unidos es como intocable para ellos, ¿no? Sí. Bueno, Javi.
Eso es una locura, me refiero. Es una locura y además que solo sucede allí prácticamente. O sea, casi todos los países regulan en cierto modo el acceso a las armas, pues eso dependiendo un poco también del tipo de uso que se le vaya a dar, si temas de caza o deporte, este tipo
de cosas. Perdona que te interrumpa y esto solo para que reflexionéis. En Honduras, cada ciudadano tiene el derecho de tener 5 armas.
Claro, claro. O sea, de hecho,
y eso también es algo que a mí me alucinó.
De hecho, yo creo que la mejor forma de presentar
así, así está Honduras, sí, pero sí. Bueno, seguimos.
Claro. Yo creo que una buena forma de presentar el tema del derecho a portar armas es presentando las consecuencias muchas veces de países que tienen este tipo de cosas. Por ejemplo, en Estados Unidos, la cifra de muertes por homicidio anuales por arma de fuego es de 33.000 personas. Es decir, 33, o sea, es como, no sé, creo que una sexta parte de Elche muere cada año, ¿no? Algo así, por poner aquí, por hacer así una analogía. Creo que la media era como 99 personas al día. Hay 9 armas de fuego por cada 10 personas y hay personas que tienen más de un arma en su casa. Es decir, o sea, que al final es como, bueno, aquí realmente no un problema, porque no se percibe como un problema. Sí, se legitima constitucionalmente y ahí es donde entra Zora con lo de la idea de la segunda enmienda. Pero sí es un problema cuando vemos directamente los efectos que tiene en las muertes por homicidio. De hecho, bueno, y con esto termino el apunte, y es que, por ejemplo, relacionándonos con el tema del antiguo programa, de todos los homicidios que es por arma de fuego, solo el 1% representa lo de los asesinos en masa, que ya es muchísimo, o sea, que eso, que cuando decimos un 1% parece que es poquita cosa, pero bueno, hablamos de homicidios, pero que el resto, o sea, que el resto son de gente que mata a diario directamente.
Y sí,
o sea,
por no, lo que conocemos nosotros más como móviles reales, ¿no? Comunes de celos, venganza, ¿no? Paco está muy callado.
No, estaba pensando que conviene reflexionar también de dónde viene este tema, porque yo creo que los americanos, que son la avanzadilla del mundo mundial en otras cuestiones, resulta que se han quedado, yo creo que totalmente en otro siglo.
Claro.
Es decir, no se comprende, independientemente de que todavía exista pena de muerte, de que haya esa no regulación de armas que viene del siglo XVII o del siglo XVIII. Esto surge, la segunda enmienda surge, en realidad es una mezcla de la segunda y la cuarta, porque la segunda tiene el derecho de llevar armas y la cuarta el derecho de autodefenderse. Y en Inglaterra, en el ámbito anglosajón, la historia del domicilio inviolable, yo soy el rey de mi propio castillo y ni siquiera el rey, aunque venga, puede entrar en mi casa. Si juntas las dos cosas, esa mentalidad de decir yo me puedo defender en mi casa con armas como sea, ¿no? Pero eso surge porque en el siglo XVIII, cuando los ingleses colonizan la parte norte de América, de Norteamérica, no tenían muchas policías muy instauradas y entonces cada uno se defendía a sí mismo. Y como los colonos iban allí, tenían que defenderse a sí mismo porque no tenía nadie que lo hiciera, no había un ejército instaurado de tal manera, un ejército desde el punto de vista de sentido policial para defender desde el punto de vista administrativo a toda la gente, cada uno tenía que hacerlo por sí mismo. Curiosamente, la gente a lo mejor no quiere recordarlo, pero la segunda enmienda no se ha quitado nunca, probablemente por 3 motivos que han sido sucesivos. El primero era, esos colonos que están solos se tienen que defender, le vamos a dar armas y que se defiendan contra los indígenas. Cuando los indígenas no eran un peligro, que hay que recordarlo, que es un tema un poco fuerte, que hasta hace muy poco tiempo había diferencias entre blancos y negros en la legislación, los blancos tenían derecho a tener armas y los negros no, para defenderse de los negros. Y luego, cuando eso ya parecía que no tenía tanto, ha quedado el sentido de que yo me defiendo a mí mismo y tengo que tener poder sobre eso. Y curiosamente, hay un tema muy controvertido entre los que dicen que el derecho a usar armas y los que no, que las enmiendas segunda y cuarta, y la quinta y la sexta, que habla de, no la necesidad, pero sí el derecho a tener un jurado, que si te condenan a muerte tiene que ser un jurado del gran jurado y todas esas cosas, está conectado con esas. Y la quinta y la sexta, que habla de derechos individuales, habla de person, en inglés, y la segunda y la cuarta habla de people. Y entonces cuando dice lo de people, quiere decir que no tiene que ser una sola persona, que a lo mejor es la gente uniéndose en concepto de policía para defenderse de otros. Y ahí es donde viene el problema grave.
Sí, bueno, yo creo que ha sido, bueno, genial lo que ha dicho Paco. De hecho, y además, creo que se podría añadir la idea de la novena enmienda, que la novena enmienda como que blinda todo lo anterior, porque lo que hace es que cualquier ley estatal no se pueda, por ejemplo, una ley estatal, yo que digo, yo que sé, ahora mismo en Nevada, imagínate que ahora dicen, pues no, ahora mismo el estado de Nevada quiere prohíbe directamente el uso de armas. No puede hacerlo porque entra en contradicción, o sea, la novena enmienda protege a que leyes estatales entren en el campo, o sea, en el territorio de enmiendas que son como en plan, como principios fundamentales o algo así.
Están blindadas.
Claro, están blindadas totalmente.
Claro, el problema es que luego evolucionamos sobre ese tema, evolucionamos, no evolucionan sobre ese tema, el resto del mundo sí, y resulta que eso se convierte en un negocio también. Es decir, ¿cuántas armas se venden en Estados Unidos? Si alguien dijera, a partir de ahora no se vende nada más que tiene que vender y con diferentes características, se produce una revolución, porque los que venden armas, creo que fue la marca Springfield de rifles, que cuando dijeron que se podían vender y bajaron en el siglo XIX, a principios del siglo XIX el tema, vendió 700.000 fusiles en un año, que era lo que había vendido antes en los 10 años anteriores. Es decir, eso es ahora se ha convertido en un negocio. ¿Quién se lo quita ahora?
Cierto. Entonces, lo que nos preocupa, yo creo que, y es lo que por lo que le enlazamos, es el uso de las armas por los ciudadanos, ¿no? Sería, ¿cómo veis? ¿Es una causa o solución de los problemas frente a los fenómenos delincuenciales? Silvestre, ¿tú qué piensas?
A ver, yo creo que si nos centramos en el tema de las armas, también de alguna manera estamos negando parte de un sustrato que hay de fondo. O sea, me explico. Por ejemplo, en España, el conseguir armas no es complicado. De hecho, lo que pasa es que en España están limitadas a, bueno, como ya me has mencionado, es decir, a cuestiones muy concretas, como es, por ejemplo, la caza o el arma corta, el tiro deportivo. Es decir, pero en España, sin demasiada dificultad, si haces un examen, pero bueno, puedes conseguir hasta 6 escopetas y rifles, de hecho, ilimitados. Lo que pasa es que, bueno, tienen que ser semiautomáticos. No podemos, por legislación, tener rifles automáticos, como por ejemplo allí sí que pasa, ¿no? Pero me refiero a decir, si alguien quiere conseguir un arma en España, puede más o menos conseguirla, sin una gran dificultad extrema. La cuestión está en que allí, obviamente, pues con más facilidad. Pero el sustrato que yo creo que hay de todo esto es el hecho de que, por ejemplo, Canadá es un país que está similar, que tiene un nivel de armas bastante superior a España y quizás mucho más similar a Estados Unidos, pero sin embargo el índice de muertes por arma de fuego es mucho menor proporcionalmente, ¿no?, al número de armas que tienen. Entonces, yo creo que la sociedad de Estados Unidos de por sí tiene quizás una cierta a nivel de no sé si llamarlo de agresividad o de violencia, que las armas lo que hacen es, digamos, funcionan como elemento de oportunidad para materializar eso, ¿no? Pero obviamente el restringir la oportunidad va a hacer que este tipo de criminalidad descienda. Esto no me cabe ninguna duda, pero también hay que ver, es decir, qué es lo que hace que una sociedad así utilice esta oportunidad de una manera tan sobresaliente cuando hay otros países que quizás tienen acceso a armas y no tienen esas tasas de muerte por arma de fuego.
Hombre, sí que por simplemente culturalmente se puede explicar bien todo esto, de que me imagino que en Navidad el chico adolescente en casa le regalan su primera 9 milímetros y aquí te regalan la llave de un ciclomotor o algo así y estás igual de contento, ¿no?
Hombre, eso es cultura, ¿eh? Claro, es una cultura de ir a los lugares estos para disparar, claro. Sobre todo en determinados estados.
Sí, o sea, pero, por ejemplo, ¿no conocéis a gente que de pequeño, por ejemplo, va con sus familiares de caza
Sí, pero es España, pero ¿no? Es otro nivel, ¿no? Es el yo estoy totalmente de acuerdo contigo en que en España se puede conseguir un arma, pero no es el nivel de Estados Unidos, es que
no, eso, o sea, me refiero a decir que el tener un acceso a arma no es necesariamente, obviamente es un factor, pero creo que hay algo más subyacente al uso del arma en sí misma, que es la sociedad, y que viene bien, y que creo que viene muy bien explicado por lo que ha comentado Paco, ¿no? De la historia que tienen como país, que bueno, que les ha hecho esa desconfianza de, bueno, tengo que tener un arma porque me tengo que defender del otro. O sea, es como el otro me va a atacar y tengo que estar preparado para defenderme. Claro, pues si viene con un arma, pues tengo que tener yo algo proporcional a ello. Y creo que es quizás eso lo que habrá que cambiar.
Sí, pero es lo que yo creo también lo que estaba diciendo Javi, aparte de lo que has dicho, que estoy totalmente de acuerdo contigo, esa cultura que desde chiquititos, nosotros a lo mejor nos juntamos los domingos a comer paella con la familia y ellos se van al rancho, sobre todo en determinados estados, a disparar. Y es que mientras hacen una barbacoa.
Es un círculo que se va autoalimentando de unas a otras. Es decir, hay más cultura de esas cosas, por lo tanto se utiliza más, por lo tanto hay más cultura, por lo tanto se ve normal, claro. Por lo tanto el que no la utiliza es un tío raro. Pero yo estoy de acuerdo con Silvestre en este sentido, de que sí que influye a lo mejor en las tasas. A lo mejor no es la cualidad, pero sí la cantidad. La cualidad lo da la cultura de violencia y la cantidad proporciona que las tasas sean absolutamente desproporcionadas. Es decir, del programa anterior que hablábamos del tío que tenía 60 armas, 23 en la habitación para matar, pues yo creo que de las 23 igual le sobraron 20, porque con 3 automáticas hizo todos los disparos y no dio tiempo a más. Entonces, ¿para qué quiere más? Pero es el rollo de decir, yo tengo aquí todo lo que tengo que tener.
Es curioso con esto que mencionas, Paco, que con las armas, de hecho, tenía dos armas montadas, parece ser. Una era una AR-15, que curiosamente era la misma arma que se utilizó en el tiroteo en Orlando, en una discoteca de un colectivo que era homosexual, y bueno, tuvo también unas 50 y tantas víctimas, uh-huh, que recordar, y era exactamente la misma arma, el AR-15, que por cierto es una de las que más éxito de ventas tiene en Estados Unidos, así que bueno, también hace pensar, ¿no? Si, por ejemplo, ¿por qué se venden armas automáticas?
Precisamente, yo creo que el debate no está tanto en el ámbito cultural como en el ámbito más concreto, porque nos podemos tirar la tarde debatiendo sobre la cultura de Estados Unidos, sobre los orígenes históricos de las armas y demás. El caso es que eso, desde luego, no lo vamos a cambiar a corto plazo. ¿Qué debemos hacer si una de las armas que más éxito tiene resulta que es en ventas es una arma automática? Pues quizá restringir la venta de armas automáticas, o quizá ir a las cosas más pequeñas. Realmente ellos lo que suelen decir, y la conversación cíclica que suelen mantener, que es la que gira en torno al debate de armas siempre, es debemos armarnos porque hay gente peligrosa en la calle que tiene problemas mentales y entonces debemos tener armas. Y como hay gente peligrosa en la calle, debemos tener armas para defendernos.
Tenemos que estar armados porque hay gente armada, ¿eh?
Efectivamente. No, lo dicen por eso, precisamente.
Exacto.
Lo dicen por eso,
sí,
precisamente.
Sí, sí.
Básicamente.
Sí, es cierto. Es cierto, y perdonad que vuelva otra vez a Honduras porque es algo que conozco más recientemente, era exactamente el mismo discurso. O sea, yo tengo que ir con mi arma porque hay muchos miembros de bandas, hay gente que va armada por la calle y yo tengo que defenderme de esa gente armada.
Sí, de hecho, a eso se le llama paradoja de la seguridad.
Claro,
¿no?
Pero es que se deforma de tal manera que esa paradoja que dices tú es esa. Yo me acuerdo de un comentario que hubo cuando un tiroteo en un colegio, que no sé si fue el presidente de Estados Unidos, no sé, yo ya no dónde irá, pero yo creo que era otro anterior, que dijo, hombre, si cada profesor hubiera llevado un arma, a lo mejor hubiera matado a menos.
Claro,
esa es la cultura que tienen, entonces.
Pero entonces yo ahí pregunto, están los dos puntos de vista, ¿no? Por un lado es, si los profesores hubieran llevado armas, a lo mejor hubiera habido menos víctimas, o si el tirador, sale en inglés, el tirador no hubiera tenido acceso a las armas, se hubiera evitado esta masacre, por lo tanto.
Claro, por lo visto, o sea, yo tampoco no sé si esta información es verídica o no, pero Obama, el presidente anterior, sí que prohibió el acceso a armas a personas, por ejemplo, que presentaban determinados cuadros psiquiátricos. Y eso Trump la ha quitado del medio. Bueno, le ha quitado muchísimas cosas más. Pero, por ejemplo, eso hace una cosa que directamente, como tenía mogollón de presión encima, de gente que, claro, te imagínate, muchísimos conservadores diciéndole, no, devuélvele el derecho a portar armas a todo el mundo, no sé qué, no sé cuánto, que es constitucional, no sé qué. Y lo devolvió de nuevo. Entonces, bueno, o sea, tampoco, no quiero pensar que de repente cuando aprobó de nuevo la ley, de repente la armería estaba llena de locos o algo así, llevándose rifles automáticos.
Claro,
pero genera oportunidades.
Esta es la permeabilidad social que se ha producido en este tema, no solo en el negocio, sino en la cultura de que yo tengo derecho a esto, que me tengo que defender, que nadie nunca se ha atrevido a quitar eso de la mano, ni a proponerlo. Es decir, ni Obama, ni cualquiera de todos los presidentes de Estados Unidos, en la historia de Estados Unidos, que es corta, pero bueno, comparado con la nuestra, por lo menos.
Porque se toca como algo sagrado.
Pero claro, es decir, el que se atreva a decirlo ya sabe que no tiene votos.
O sea,
presidente que lo diga ya no es presidente la vez siguiente. Y es hay uno de los sitios donde está.
Me refiero aquí porque lo vemos con un poco de distancia. Aquí también nos cuesta muchísimo tocar todo lo que tiene que ver con, cuando hablamos de tocar la Constitución, ¡buah!, la gente llevándose las manos a la cabeza, como si estuviéramos tocando un capítulo de la Biblia o algo así. No lo toques, tal. Pues imaginaos, el derecho a portar armas es como algo que estaba antes de que estuviéramos nosotros y estará después de que nos vayamos, ¿sabes? Es como algo que...
Sí, pero eso, no, ahora ya fuera broma, no significa que sea inamovible.
Para ellos sí.
Depende. O sea, claro. Depende de quién... O sea...
Pero es que yo vuelvo otra vez a lo que ha argumentado Asier respecto a... Ya no hablamos de cultura, porque es algo que está tan arraigado que, que puede ser muy difícil o que implique trabajar mucho durante mucho tiempo para que cambien un poquito esa forma de pensar, sino yo creo que con datos y con investigaciones científicas se puede demostrar que cuanto más acceso a las armas, quizá la proporción de incidentes de estas características aumenta. Por lo tanto, y esto vuelvo otra vez a repetir también el tema de la criminología ambiental, porque vamos a intentar solucionar un super mega hiper problema cuando tenemos que ir a algo concreto que quizá regulando las armas
es que donde
pudiera
falla,
reducirse, ¿no?
En donde falla es lo concreto precisamente. Si es que donde vamos es que no se le quiere regular y quiere dejarse como está y menos poner pegas y prohibirlas.
No, pero yo sé,
estudios dónde, científicos que, pero, va, que van en ese sentido.
Sé por dónde van, pero posiblemente, o sea, el tema, obviamente, yo no
pero es que quizá a lo mejor no interese por lo que has dicho antes,
claro,
perdona,
es que,
Javi.
No es que podríamos decir perfectamente, una cuestión educativa, por supuesto, todo es una cuestión educativa, todo es una cuestión económica, todo ese tipo de cosas. Yo sé que Asier se está refiriendo, por ejemplo, a eso, a limitar el acceso a las armas y todo tal. Pero, claro, aquí viene la pregunta, y por adelantar un poco, es si realmente quitando armas hacemos el entorno más seguro. Es decir, menos armas significa más seguridad en las calles. Bueno, pues siendo, o sea, desde el punto de vista del defensor de las armas te diría, no necesariamente. Es decir, el problema sea quien compra las armas al final, ¿no?
Lo que pasa es que luego tiene rebotes todo de muchas clases, porque yo creo que realmente si se limitara mucho y se controlara mucho, bajarían las tasas. Eso está seguro, porque eso los estudios lo dicen todos.
Claro.
Pero también es la cultura de manejarse en la calle. ¿Por qué los policías te pegan un tiro en cuanto se descuida? Porque creen, o saben, o que perfectamente el otro puede llevar un arma en cuanto te descuides. Aquí en España no. No piensas que llevan un arma, a no ser que la veas explícitamente. Allí dices, no, cualquiera puede llevar un arma. Si se lleva la mano a los bolsillos, le pega un tiro. Y eso es lo que pasa. Y eso bajaría también.
Difusión, o sea, de beneficios.
Claro, toda esa cuestión de policial y tal estaría mucho más controlada de otra manera. Decir, bueno, el tío llevará una navaja, pero no va a llevar un arma.
Claro.
A no ser que sea un chorizo de esos ya recalcitrantes, bueno, ya se verá lo que se hace con él. Pero bajarían las tasas seguro.
Y aquí viene la pregunta, pues, ¿quiénes deberían poder portar armas?
Bueno, yo creo que en mi opinión, gente formada y, o sea, me refiero, no creo que, yo soy un poco como anti-armas en general y de hecho yo estoy con Paco de que se reduciría totalmente el, o sea, al menos la oportunidad de delitos por arma de fuego, eso está claro, pero yo diría que gente que exclusivamente la utilicen para, o sea, ocasiones que realmente merezca la pena esa proporcionalidad y que se suman ese tipo de riesgos, pero gente muy formada. Es decir,
ojo que lo de gente formada es un peligro,
claro,
de definición, porque
por supuesto.
No sé si ha sido alguna vez, bueno, yo llevo armas 50 años, pero no sé si ha sido alguna vez a que te hagan el examen psicotécnico para llevar un arma, porque te dice, ¿usted está bien? Y dice, sí, bueno, pues tome.
No, pero
tome
no.
Tome otra.
No.
¿Es verdad?
No, o sea, pero no cuestión de estar formado según el examen médico. Uh-huh. Eso es que te permite.
Ya.
Sino, yo creo que, por lo que yo puedo entender a Javi, es que realmente se pueda regular una serie de pruebas, una serie de un programa de formación.
Claro, pero si la formación en el sentido de tirar bien, tampoco.
Tampoco, bien, ¿no? Pero esto ya sería otro tema muy interesante, daría incluso para una tesis. Pero la cuestión es, habría que definir qué es estar formado.
No, bueno, y por ejemplo, o sea, y tirando un poquito del origen de, o sea, el origen histórico de todo esto, la idea, por ejemplo, la idea norteamericana de portar armas es simplemente la posibilidad de defenderte ya no solamente frente a vecinos, qué tal, sino ante un Estado represor y tal, que concentre, o sea, que monopolice la violencia. Y para que no monopolice la violencia, tienes que repartir armas entre toda la gente. Esto es una locura.
No, es que
esto es una locura porque, de hecho, no tiene nada que ver el contexto de hace 300 años con lo que...
Claro, es que precisamente en las leyes federales, en la segunda enmienda, que no se podía tocar, estuviera blindada, era una defensa federal contra el Estado completo, para que el Estado completo no podía meterse con los federales.
Claro.
Y entonces se hacían la primera enmienda para defenderse a sí mismo y no fuera el Estado el que asumiera eso y te quitara esa posibilidad.
Yo creo que la cuestión de ver quién porta armas es mucho más complicado de lo que podemos debatir aquí, ¿no? Silvestre, ¿tú qué piensas?
A ver, yo creo que la cuestión, obviamente, en Estados Unidos es el hecho de que es totalmente desproporcionado la falta de regulación. Es decir, no tiene ningún sentido que una persona, por ejemplo, como en el caso que comentaba esa persona en el programa anterior, que pueda tener 23 armas y encima automáticas. Es decir, ¿para qué quieres armas automáticas? Incluso que puedas tener armas automáticas de guerra, antiblindaje, con cargadores de 100 balas, y te espero. O sea, ¿qué hace un civil con eso? Si te quieres si el motivo es real, es que te quieras defender de alguien, con un arma corta, con una pistola, debe de bastar, porque con que pegues un tiro a una persona, si ya, o sea, no necesitas 1000 balas para matar a alguien, ¿no? Entonces, es totalmente, o sea, yo lo que no veo bien es la total falta de regulación. Con una regulación, por ejemplo, más similar a la que hay en España, es decir, que tú puedes tener armas, pero la puedes tener únicamente, si son exclusivamente para condiciones concretas, como en este caso, caza y tiro deportivo, en ese caso, ya que siempre acreditando que realmente estás haciendo estas actividades, pues puedes tener el acceso a armas. Pero este descontrol absoluto de tengo armas de cualquier tipo y de cualquier modo y sin justificar nada, si luego las empleo para una cuestión más o menos legal o legítima o no, pues desde luego yo creo que si cambiáramos eso, obviamente el número de homicidios que se producen por este tipo de armas se reduciría drásticamente, seguro.
Un último dato respecto a lo que acabas de decir, y lo dejo en el aire para que penséis. En los 9 meses que llevamos de 2017 han ocurrido 271 tiroteos masivos en Estados Unidos. ¿Cuántos se habrían evitado? Son masivos.
270 a lo mejor, ¿no?
¿Quién sabe? ¿Quién sabe?
Hombre, es que ¿cómo vas a hacer un acto masivo con un cuchillo?
Ahí está.
No, pero es muy loco, me refiero. Es muy loco, de hecho, ver las imágenes. Por ejemplo, recuerdo con la campaña presidencial en Texas, o sea, me refiero, había gente haciendo la compra con un subfusil en la espalda y era como, pero bueno, o sea, de no haber...
Pero eso es súper natural.
Claro, me refiero a eso. Bueno, y de hecho, cuando hemos tenido aquí alumnos de Texas y tal, vienen con la sensación, de hecho yo recuerdo esta conversación, de que España les parecía, bueno, Elche, ya ve, Elche, la inseguridad que tiene Elche, bueno, como que les parecía insegura. Y digo yo, ¿insegura? Inseguro es ver a tu vecino, ¿sabes?, con un subfusil comprando la leche, ¿sabes? Que eso es lo brutal.
Es que no tiene ningún sentido que puedas ir con un arma por la calle así porque sí. O sea, ¿para qué?
Claro, y además el número. Dice, no, es que tengo una porque me gusta tirar. Bueno, pues cómprate una, no 60. No,
bueno,
te dejamos 60.
Eso ya cada uno. Hay gente que le gusta las armas y si quiere coleccionar, pues que coleccione. Pero la cuestión es que las tenga en plan, pues, de coleccionista, como el que tiene monedas o...
Con un agujero.
Otro tipo de cosas, pero...
Pero son 9 de cada 10, ¿eh? Personas
sí,
con
sí,
armas.
No, es una brutalidad. Bueno, pues muy rápidamente, ¿tenemos alguna sugerencia sobre series, alguna peli, algún libro...?
Bueno, yo lo que tenía aquí era... el libro es, la verdad, que conozco muy poco que entren en el fondo de la cuestión de este asunto, si no es de manera tangencial, ¿no? Pero hay uno de Ariel que se llama Armas... Es que la pregunta del libro es precisamente el quid de la cuestión. Dice, ¿armas, libertad americana o prevención europea? Entonces, ahí el libro trata todo de
buenísimo.
Eso. O sea, que es el quid del asunto, ¿no? Y en cuanto a películas, hay una del año pasado, que yo creo que es poco afortunado el nombre, porque... En castellano, el Juegos de Guerra, que se confunde, creo, con una que era que un ordenador que se vuelve loco, que no es esa, que se llama War Dogs, y se puede confundir con Dog War, no es Los Perros de la Guerra, es War Dogs, y le llaman Juegos de Guerra, que trata de dos jóvenes que montan para la guerra de Afganistán una empresa de vender armas. Y los tíos se hacen rico vendiendo armas. Y precisamente en una frase de la película dice... ¿Tú eres pro-guerra? Y dice, no, yo no soy pro-guerra, yo soy pro-pasta.
Claro, es que esto es otro tema que tendríamos también que tratar, que es si realmente lo que nos interesa es el beneficio económico y el negocio de las armas. Pero bueno, Asier.
En la línea de Paco, brevemente. Materiales en formato vídeo y texto. El primero, documental de Bowling for Columbine, de Michael Moore.
Espectacular.
No voy a decir nada, simplemente vedlo.
Sí.
Y en cuanto a texto, literatura científica, uno de los mejores programas de producción que se ha implantado nunca, de David Kennedy y colaboradores, titulado Reducción de la violencia por armas de fuego. El caso de Boston, la operación del proyecto de Boston, llamada Operación Ceasefire, de 2001.
Pues muchísimas gracias. Silvestre, ¿tienes algo más que comentar?
Bueno, yo, si queréis, pues os recomiendo también un libro y serie a la vez, que es la de, no sé si la habéis visto, la de Roma Criminal.
Ah, sí, buenísimo.
Trata la historia de una banda que operó en Roma, y es real, está basada en una historia real, que bueno, estos también eran amigos de las armas, de gatillo fácil, y bueno, cuenta un poco cómo la historia desde los años 70, los 80 y 90, cómo estuvo operando y cómo fue creciendo desde abajo, ¿no? Cómo se fue haciendo con el control de las actividades, sobre todo ilícitas.
Pues no, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por vuestros aportes en este tema. Creo que los oyentes se van a quedar con ganas de más y sobre todo van a empezar a ver y a leer todo lo que les habéis comentado. Así que nada, muchísimas gracias por todo. Nos vemos en el próximo programa. Single word you say, love.